moderna. Quien controla el relato lleva cartas de ventaja en esa partida que termina cuando se abren las urnas y se cuentan los votos. Pedro Sánchez juega bien en el regate corto y en esta ocasión le acompaña la realidad terrible de Gaza y las noticias que se vienen sucediendo desde primera hora de esta mañana. Los tanques israelíes avanzan ya hacia el centro de Ciudad de Gaza, donde malviven 600.000 personas, y mucho me temo que tendremos que contar en las próximas horas la crónica de otra masacre. El problema para Sánchez, para su gobierno, para el PSOE, es que la agenda de la corrupción es implacable y para eso no hay relato que valga, se pongan como se pongan. Lo que no puede controlar ni este ni ningún gobierno es la actitud de las personas honradas que hacen bien su trabajo y que denuncian los casos de corrupción. Le pasó al Partido Popular con la denuncia de un concejal madrileño que empezó a ver cosas raras en su municipio. Ahí en Majadahonda nació el caso Gürtel. Le pasó al PSOE en Andalucía, con el interventor de la Junta al que trataron de silenciar y que denunció el gigantesco fraude de los ERE. Y le vuelve a ocurrir al PSOE en Navarra. En varios periódicos aparece hoy la imagen de Lorenzo Serena, un alto funcionario con 28 años de servicio en la Administración Navarra. Este señor, con amplia experiencia en mesas de contratación, denunció hasta 3 veces graves irregularidades en la adjudicación a Acciona y Servinavar de 76 millones de euros en el desdoblamiento del túnel de Belate. No le hicieron caso, de hecho sus jefes le desterraron a trabajar en un polígono. Pero sus denuncias no se las llevó el viento. Ahora la Oficina Anticorrupción de Navarra ha dictaminado que hubo fraude, que la obra estaba adjudicada de antemano y que debió ser anulada. Servinavar es la empresa tapadera con la que Santos Cerdán amañaba supuestamente contratos públicos y recibía cuantiosas mordidas. Te recuerdo que Santos Cerdán, la mano derecha de Pedro Sánchez, está en la cárcel de Soto del Real, en Madrid. Ayer la Fiscalía se volvió a oponer a que salga de prisión. Lorenzo Serena ha vuelto esta mañana a su trabajo, como todos los días. No quiere hablar. Solamente les ha dicho a los compañeros del diario El Mundo: yo solo he cumplido con mi deber. He hecho lo que se esperaba de mí y punto. No busco aplauso por cumplir con mi obligación. Puedes controlar el relato, manejar la conversación pública unos días, unas semanas. El problema es que las personas honradas no tienen dueño, no se someten a nada ni a nadie. Y ese relato es el que ni este gobierno ni ningún otro puede controlar. La verdad de un trabajo bien hecho les devolverá, tarde o temprano, a la realidad. Están pasando más cosas. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, ha participado este mediodía en un coloquio donde ha analizado la libertad religiosa como elemento clave. También es el eje sobre el que se articulan las relaciones Iglesia-Estado, Faustino Catalina.
Así es, un análisis de la libertad religiosa en el ordenamiento jurídico, en la doctrina social de la Iglesia y en las relaciones Iglesia-Estado a la luz del Concilio Vaticano II y al analizar la aconfesionalidad del Estado recogida en la Constitución, ha dicho que es una aconfesionalidad positiva y abierta a la colaboración.
Ayer como hoy, Iglesia y Estado, ámbito espiritual y ámbito temporal, están llamados a encontrarse y a descubrir soluciones conjuntas para los distintos problemas y desafíos que la sociedad vaya presentando. Creo que no se trata de una condena a entenderse, sino de una exigencia y de una responsabilidad recíproca, puesto que la Iglesia busca servir al fin espiritual del ser humano y el Estado busca proveer al bien común como servicio a sus ciudadanos.
Y sobre la situación en Gaza, Monseñor García Magán ha recordado que la respuesta al terrorismo no puede ser más terrorismo, que hay que respetar el derecho internacional y a la población civil y dejar entrar la ayuda humanitaria.
Gracias, Faustino. Y en Barcelona, los 5 hombres acusados de violar en grupo a 3 mujeres han pactado con la Fiscalía y las acusaciones particulares penas de hasta 8 años de cárcel frente a los 53 a los que se enfrentaban inicialmente. Los 5 llegaron a compartir un chat de WhatsApp en el que se comparaban con la llamada manada de los Sanfermines, Yolanda Bernal.
Pactaban con chicas a través de las redes sociales, buscaban perfiles con baja autoestima y cuando se ganaban su confianza las invitaban al piso de uno de los acusados en Castelldefels. Allí las instaban a consumir alcohol para agredirlas sexualmente y grabar estas agresiones. Las compartían después en un chat en el que también hablaban y se mofaban de las víctimas. Uno de los acusados ha pedido perdón y ha reconocido que él y su familia han hecho un gran esfuerzo para compensarlas económicamente.
Solo quiero añadir que lo siento mucho por las molestias que podía ocasionar a todo el mundo y por eso mi familia y yo hemos hecho un gran esfuerzo y muy importante para reunir el dinero porque así al menos he podido reparar algo del daño que he podido causar.
Se han aplicado atenuantes de reparación del daño, arrepentimiento y confesión tardía. Además de las penas de cárcel de entre 3 y 8 años, tienen prohibido acercarse a las víctimas o comunicarse con ellas y tienen que indemnizarlas con 100.000 euros en total.
El empresario Vicente Boluda ha adquirido al gobierno alemán el negocio ferroviario de Transfesa, convirtiéndose en el principal operador de mercancías por tren después de Renfe Mercancías. La operación incluye el transporte para sectores industriales, así como las actividades de mantenimiento y servicios de maniobras y terminales. Y en los deportes se están disputando los mundiales de atletismo y con mucha presencia española en el día de hoy, Gonzalo Carbajo.
Marta Pérez ha sido novena en la prueba de 1.500 metros y Quique Llopis se ha quedado a las puertas de las medallas en el 110 vallas, ampliación de los mundiales de Tokio. José Luis Gil.
Un año después de la final olímpica de París, Quique Llopis vuelve a repetir un cuarto puesto, esta vez en la final del mundial. El de Bello Reguard lo tenía difícil ante atletas de la talla de Cordell Tinch, los jamaicanos Bennett y Mason o Murotake, el japonés. El valenciano se repuso a una puesta en acción un tanto lenta que le obligó a remontar posiciones hasta llegar a la cuarta plaza, que le ratifica como un especialista consagrado en el 110 vallas.
Y hoy vuelve la Liga de Campeones, arranca la primera jornada con dos equipos españoles. Primero juega la Athletic Club, debuta en San Mamés ante el Arsenal a las 7 menos cuarto. Más tarde, a las 9 de la noche, el Real Madrid recibe al Marsella y el Villarreal visita al Tottenham. Te lo contamos todo en tiempo de juegos de las 6 y media. Mañana será el turno del Atlético de Madrid en Anfield y el jueves el Barça juega ante el Newcastle.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 32 grados y cielo despejado en el centro. Mañana nos espera un día parecido con sol y máximas de 34 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A4 a la altura de Aranjuez que provoca el corte del carril izquierdo en ambos sentidos porque el vehículo se ha quedado en la mediana. Otro accidente complica la circulación en la A2 a la altura de Alcalá de Henares sentido salida. Además, dificultades de hora punta en la salida por la 3 en Rivas, por la 42 en Getafe, por la 6 en Majadahonda, en la M40 en Pozuelo circulando hacia la A5. Y son 9 los bomberos que han resultado heridos en el incendio que se ha registrado en la cocina de un restaurante de la calle de Amador de los Ríos junto a dependencias del Ministerio del Interior. 2 de ellos han sido trasladados en estado grave al hospital, aunque no se teme por su vida. Las llamas han provocado gran cantidad de humo que ha salido con mucha fuerza al exterior. Escuchas La Tarde.
Arde, son las palabras del ministro de Defensa israelí hace unas horas. Hace unas horas es lo que ha dicho este hombre, el ministro de Defensa israelí, y no son palabras vacías, es cierto.
Está frío, está frío.
Después de una noche complicada en la que se han intensificado los bombardeos, los tanques han comenzado a entrar en la ciudad de Gaza. Es la ofensiva terrestre para controlar la capital de la franja. 300.000 personas han abandonado esa ciudad desde que Israel ordenó la evacuación total hace ya unos cuantos días. Pero hay quien ha decidido quedarse. Uno de ellos es el padre Carlos Ferrero, superior de una orden religiosa en Tierra Santa, concretamente superior del Instituto del Verbo Encarnado. Él está ahora mismo en la parroquia católica de la Sagrada Familia. Padre Carlos Ferrero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Muchas gracias por invitarnos.
¿Cuál es la situación ahora mismo después de esta noche tan dura que han vivido allí en la Franja de Gaza?
Y es una situación de mucha expectativa, mucho temor, mucha angustia, digamos, expectativa, dije, pero en realidad hoy conversando con uno de los ancianos que está acá refugiado, me decía, no hay ningún signo de esperanza, así con esa expresión tan fuerte, no hay ningún signo de esperanza. Yo le dije, la esperanza nuestra está en Dios, ¿no? Pues está porque humanamente hablando, esta es una situación tremenda, muy, muy difícil para todos, y especialmente nosotros estamos aquí refugiados en la iglesia, pero para toda la gente que está afuera y que nadie sabe cuándo le va a caer algo en la cabeza, es realmente muy angustiante.
¿Cuántas personas están ahora mismo allí, refugiadas en la iglesia?
Nosotros somos más o menos 450 refugiados aquí en nuestra parroquia de la Sagrada Familia.
¿Cuánto tiempo llevan allí?
Y 2 años, todo el tiempo de la guerra. A habido momentos que algunas de las personas han podido irse a las casas que tenían o a la casa de algún pariente que todavía quedaba en pie o a un amigo que la casa le quedó en pie. Pero ahora con esta situación mucho más difícil han regresado. Así que aquí tenemos unas 450 personas. Incluso alguno que no estaba antes ha pedido ser incluido, ¿no?
Padre, ¿cómo ha sido la noche? Porque lo que nos llega a nosotros es que se han intensificado muchísimo los bombardeos.
Sí, evidente, exactamente se han intensificado mucho los bombardeos, pero diría, gracias a Dios, no ha sido en esta zona. Nosotros estamos como al este de la ciudad, ¿no? Centro-este, diría. Y los bombardeos han sido muy fuertes en el norte y en el noroeste de la ciudad. Algo en el sur también, pero no tanto como en esos dos lugares anteriores. O sea que en esta parte todavía no. Pero se escucha, se ve el humo, se tiembla la tierra a veces que uno no dice, ¿y esto de dónde sale? Y es eso, todo esto. Todo lo que está pasando y la preocupación de la gente, el modo como hablan, ¿no? Como cambia un modo angustiado.
¿Qué información está circulando ahora mismo allí en la Franja de Gaza? Porque lo que ha dicho el ministro de Defensa israelí es que Gaza arde y también que los tanques están entrando ya en la ciudad, que ha comenzado la ofensiva terrestre.
Sí, eso escuchamos, que han comenzado la ofensiva terrestre. Nosotros no hemos escuchado eso directamente, pero sí se habla de esto. Ya digo, en esos lugares donde se ha actuado más, no hay ninguna posibilidad de resistencia. Yo no voy a entrar en ningún análisis político ni nada, pero son grupos, ¿no? Yo fui misionero en África durante mucho tiempo y la otra vez le decía al padre, esto parece elefante combatiendo con hormiga, digamos, no tiene sentido, pero perdonen la apreciación mía, pero han entrado esto, sí, está, arde también, Gaza arde por incendios, por destrucción y por la angustia de la gente, ¿no?
Todo eso. Padre, nos dice que no hay posibilidad de resistencia. Si ha comenzado ya esa ofensiva terrestre, si los tanques están entrando en la ciudad, ¿qué puede pasar en los próximos días?
Sí, vuelvo a repetir, eso es una apreciación mía. Yo no soy un experto en el tema militar, pero la desproporción del ejército israelí con toda la capacidad que tiene y la resistencia que puedan encontrar, ¿no? Es enorme. ¿Qué pasará? Y nada, entrarán, destruirán todo lo que tienen que destruir o quieren destruir y habrá que ver qué es lo que permiten ellos. Nosotros estamos aquí con esta gente especialmente por los enfermos. Tenemos mucha gente mayor de edad, algunos de ellos. Hoy acompañé a una señora que estaba prácticamente perdida hasta la enfermería que tenemos aquí adentro en la parroquia, a ver al médico, y ella estaba conversando cosas de una mujer que está mentalmente en otro lado. Gente que no se puede mover, a eso me refiero, ¿no? Hay gente que está postrada en la cama, silla de ruedas, cama. Los niños que tienen las hermanas de la Madre Teresa en su casa, son como 50, son todos inválidos. Ninguno de ellos puede salir caminando ni nada por el estilo. Son de la cama a una silla de ruedas, tienen posibilidad, y de la silla de ruedas a la cama. Y después hay gente enferma también, enferma de, digamos, salud, gente que estaría más normal, pero que se han enfermado. Entonces, nuestra intención es quedarnos todo lo que se pueda con estas personas. Y después las otras familias, las otras personas tienen que decidir libremente qué es lo que quieren hacer, ¿no? Y más de eso no sé, no puedo decir.
Recordamos que estamos hablando con el padre Carlos Ferrero, que se encuentra ahora mismo en la Franja de Gaza. Nos ha dicho, padre, que varias veces ha pronunciado la palabra miedo. ¿Tienen miedo en este momento?
Sí, entiendo que hay un miedo, todos tenemos un poco de miedo, ¿no? Porque es natural, en humano, uno no sabe. Acá nos han bombardeado la casa de las hermanas de la Madre Teresa, donde había niños discapacitados, toda esa parte se ha incendiado. Han asesinado con un francotirador, mató a dos señoras, han pegado un bombazo en la iglesia nuestra, han herido. Hay personas que murieron, tres personas murieron, quedaron otros muy heridos gravemente. Y después, si bombardean todo acá cerca, caen esquirlas en aquel momento, por eso no hemos podido continuar con todas las actividades que teníamos pensado. La parte educativa que nosotros habíamos hecho como una especie de escuela doméstica, ¿no? Ordenando con los jóvenes, los niños, y funcionaba bastante bien, todo, había hasta disciplina, si quieren, más orden, ¿no es cierto?, para los chicos que aprovecharan un poco de estudiar. Todo eso no se puede hacer ahora porque si cae en esquila en cualquier momento puede pasar algo. Entonces, eso produce una sensación de, o un estado de cierto temor, ¿verdad? Ya ha pasado, puede volver a pasar en cualquier momento. Entonces, no es una cosa así utópica, es una cosa bien real que nos rodea, es donde estamos viviendo.
Nos contaba ahora mismo que hay muchas personas enfermas que no pueden ser evacuadas, que no pueden salir de la Franja de Gaza, a pesar que Israel ya ordenó la salida de todo el mundo de esa ciudad hace unos días. Van a resistir, van a aguantar todo lo que puedan. Padre, ¿cómo se mantiene la esperanza en medio de tanta destrucción y muerte?
Bueno, nosotros rezamos mucho y hay millones de personas afuera que están rezando para que nosotros podamos estar aquí, para que podamos tener fe y seguir adelante sirviendo a estos hermanos nuestros que están más necesitados, ayudar a todos los que se pueda ayudar, aún los vecinos que tenemos alrededor cuando se puede. Y rezamos a la mañana y a la tarde y durante el día y a la noche. Y bueno, fe y confianza en Dios y la Virgen Santísima, que como buena madre siempre nos acompaña, ¿no? Nosotros no queremos, digo esto para aclarar lo del término resistencia y resistir. Acá suena muy políticamente eso. Nosotros no es que estamos provocando ni queriendo hacer nada. Estamos por una necesidad cierta de hermanos y hermanas que están sufriendo y necesitados y que no pueden ser evacuados así nomás. Nosotros nos quedamos a ayudarlos a ellos siempre y en la medida que se pueda. Dios pide que hagamos lo que podemos y lo demás se ocupará de él.
Estamos hablando con el padre Carlos Ferrero desde la Franja de Gaza. Se encuentra allí en la parroquia de la Sagrada Familia, donde mantiene a 450 personas, 450 refugiados que se encuentran con él. La ONU ha declarado la hambruna en Gaza. ¿Cómo es la situación, padre, de los civiles? ¿El acceso al agua, los alimentos, electricidad, la sanidad también?
Es todo difícil, controlado, medido. Sí, tenemos un amigo Pimpa, un payaso, un italiano, ¿no? Marco de nombre, que ha organizado, él desde afuera manda dinero y ha organizado distribución de agua potable, pero para la gente es todo un problema, toda una situación dificilísima. Acá, gracias a Dios, tenemos un pozo, una bomba de agua, pero necesitamos combustible para que el motor funcione y haga que suba el agua. Entonces, es todo un tema. El agua, la comida también es todo un tema. Si tenemos, hay ayudas que llegan distribuyendo pan, pero ya no hay. El pan es una parte fundamental de la alimentación de los gazatíes y prácticamente no hay pan y la gente no puede. Y todos los recursos se van acabando, ¿no? Porque estábamos hablando la otra vez de la posibilidad de hacer fuego para cocinar. La leña misma, se han consumido todo prácticamente. Hay muchas casas donde han perdido todos los muebles, pero porque se han hecho leña. Todos los muebles se han usado para hacer fuego, ¿no? Entonces, esto es una situación muy difícil realmente. El agua, la comida, la medicina, ni hablar. Pero bueno, mientras tanto, con Cáritas, acá también se ha trabajado muchísimo la Cáritas de la parroquia y del Patriarcado Latino de Jerusalén, que siempre nos ayudan. La Iglesia, nosotros como hacemos todo lo posible para ayudar. Pero los que están más lejos y más afuera, eso es mucho más difícil. Y también cuando hablamos de evacuarse y de ir, hay que transportarse, hay que... Ayer justamente me comentaban que si una familia se tiene que ir hacia el sur, por ejemplo, tiene que pagar 3.000 shekels en la moneda israelí, 3.000 para irse para tomar un transporte que lo lleve en una familia, 5, 10, 6, 7 personas, pongamos, con algunas cosas de propiedad, colchones por lo menos para dormir. Llegado a algún lugar, tienen que descubrir si hay carpa, ¿sabes? Ahí tienen que pagar de nuevo para conseguir una carpa. ¿Y de dónde saca la gente todo ese dinero? Y además, ni siquiera tienen la seguridad de conseguirlo, la comida, el agua, todo son situaciones realmente muy, muy difíciles. Ni hablar de sanitarios y de todas esas cosas.
Pero padre, ¿les está llegando algo de ayuda humanitaria? Porque desde Israel mantienen que esa ayuda humanitaria está entrando en la Franja de Gaza.
Sí, probablemente en el sur. Acá no, acá ha entrado alguna cosa, sí, pero no es nada regular, nada seguro, así que puede haber entrado. Entró algo que ayudó el Patriarcado Latino de Jerusalén con gran dificultad, y con eso hemos ayudado a toda la gente vecina, a todos los que se puede, pero después todo es con cuentagota. Esa es la verdad de la situación. Y los centros de distribución, lo hemos escuchado también en las noticias, ¿no es cierto? Eran 4, funcionan 3, están todos en el sur. Es una cosa complicada, no es tan fácil todo eso. Es fácil decir, hay 4 centros de distribución y se está mandando comida, pero en la realidad no es exactamente así.
Una última pregunta. ¿Cómo ve el futuro de Gaza, tanto a corto como a largo plazo? ¿Cree que habrá paz, reconstrucción o que se cumplirán esos planes, no sé si decir distópicos o locos, de Trump y Netanyahu de convertir la franja en la Riviera de Oriente Medio?
Sí, la verdad que nosotros esperamos en que haya un cese de fuego lo más pronto posible, que se liberen los rehenes, que puedan volver a sus familias, que se restituya un poco la paz, digamos así, por lo menos que cese el fuego, ¿no? Y eso es lo que esperamos. Pero no hay, como dije al principio, no hay ningún signo humano que dé a entender eso, ¿no? Al contrario, todo lo contrario, es que se quiere entrar acá. A mí me hace acordar esto a todas las guerras de la historia antigua, ¿no? Del Antiguo Testamento y de Babilonia y todo eso, entrando, destruyendo todo, no queda nada. Y si se construye, van a construir algo para otros. Pero bueno, pero eso no es lo que uno quisiera, no es lo que uno espera. Esperamos que esta gente pueda tener la oportunidad de una paz.
Pues ojalá sea así, padre, y ojalá además sea pronto. Padre Carlos Ferrero, muchísimas gracias por atendernos y cuídense, padre.
Muchas gracias, Dios les bendiga a ustedes también.
La verdad es que impresiona escuchar al padre Carlos, que ha decidido quedarse, como nos estaba contando, en la Franja de Gaza, no para hacer resistencia política, sino para estar con los que no pueden, por sus circunstancias físicas, dejar la ciudad. Hoy una comisión de investigación de Naciones Unidas ha declarado que en Gaza se está cometiendo un genocidio. El derecho internacional describe el genocidio como los actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. La ONU ha determinado que Israel ha cometido 4 de los 5 actos que encajan con esta definición, con la definición de genocidio establecida en 1948 después del Holocausto. Recordamos que 65.000 personas han muerto en la franja desde el inicio del conflicto. Por su parte, Israel afirma que esa comisión de investigación de la ONU es parcial y es mentirosa. Ana, Fernando, ¿vosotros cómo lo veis?
Bueno, yo creo que la situación es terrible, ¿no? Y yo creo que es algo que nadie duda, o sea, no se puede justificar, no hay justificación alguna, y yo creo que es algo que es condenable, ¿no? Condenable, y además que yo creo que cuando pasen los años y miremos atrás en la historia, también nos preguntaremos que dónde estábamos y qué estamos haciendo. Y yo creo que lo triste de todo eso también en nuestro país es como una causa que yo creo que debería unirnos a todos, ¿no? Yo ya he visto la envergadura, pues también se está utilizando para dividir y para sembrar la discordia, como creo que se está haciendo.
Claro, la palabra justificación que mencionaba Ana, al final está el quid de la cuestión de todo lo que está sucediendo. Mm-hmm. ¿Qué justificación se le puede encontrar a esto? O invitaría a aquellos que no consideran que esto es un genocidio, un exterminio, a que por favor aportaran entonces la razón por la cual se está produciendo esto, porque Israel dirá, no, es la destrucción de la capacidad militar de Hamas, pero ¿qué capacidad militar? Si ya no queda capacidad militar en Gaza, ¿no? No, es por una cuestión de disuasión o seguridad nacional, pero ¿qué seguridad nacional más hay que garantizar cuando una población no tiene acceso ni a los servicios básicos mínimos, si la ayuda humanitaria ni siquiera se está permitiendo llegar? O no, se trata de una reconfiguración del poder en Gaza. ¿Qué reconfiguración va a haber si no hay una posibilidad de diálogo ni de reconstrucción política de lo que está sucediendo allí? Y los rehenes, no van a volver por mucha destrucción que se dé y por mucho que se diga en esta línea. Jamás es un tercer actor, un tercer agente macabro que le interesa que esta matanza siga adelante, porque no le importan los palestinos, no le importan las vidas humanas. El problema es que Israel tampoco.
Esta mañana el gobierno ha llamado a consultas a la encargada de negocios de la embajada israelí en España, Dana Elrich, que es a día de hoy la máxima representante de Israel en nuestro país. Recibía, por cierto, la noticia siendo entrevistada por Jorge Bustos en Herrera en COPE. Elrich dice que el gobierno de Pedro Sánchez ha pasado la línea de la crítica legítima, cree que se banaliza el término genocidio, que España y otros países compran las fake news que fabrican los terroristas de Hamas. Dice también que la ayuda humanitaria entra todos los días y que el gobierno está promoviendo un odio a Israel sin distinguir entre el gobierno de Netanyahu y el pueblo israelí. Vamos a escucharla.
Es un odio, y esa ola de odio que vemos creciendo me parece que no tiene que preocuparnos solamente a nosotros, sino también a los ciudadanos de España, que me imagino que las imágenes que han visto en la vuelta del domingo, esta no es la España que ellos quieren.
Pues este es el relato oficial de Israel. Lo que pasa, Ana Fernando, es que la prensa sigue sin poder entrar allí en Gaza para contar lo que está pasando.
Sí, son muchos, además, los periodistas que han muerto. Quiero decir, y yo creo que es palmario la barbarie que se está llevando a cabo, pero sí que es verdad que también tenemos que hilar muy fino, y sobre todo las personas que tienen una responsabilidad, ¿no? Estamos hablando de que el gobierno de Netanyahu está llevando a cabo una ofensiva que también está siendo muy criticada en Israel. Quiero decir que no es que cuente con la mayoría social, ni mucho menos, ha habido protestas, cuenta con un gobierno apoyado en la extrema derecha, en fin, y sí que lo decía también la representante de Israel en España, ¿no? Que es peligroso también el generalizar con Israel y no hablar de lo que es un presidente con un gobierno determinado que está llevando una ofensiva que no se puede justificar, pero que además que es muy polémica incluso para los propios israelíes.
Y sobre todo que Israel, es decir, el Estado que representa a esta mujer, lleva 200.000 muertos a sus espaldas. O sea, ¿cómo se atreve a darnos lecciones de moral? Se las dé a quien se las dé, ¿eh? No le guardaré mucha simpatía a nuestro presidente, pero no sé, que venga una persona que representa un Estado con 200.000 muertos a sus espaldas a darnos lecciones de que se está agitando la violencia en la vuelta. No, la violencia son los muertos que se están produciendo allí. Los medios de la vuelta serán injustificables, ese es otro debate, pero la causa es justa.
Y lo avanzábamos ayer y esta mañana se ha confirmado. Pues sí, será ella, Melody, su diva poderosa, nuestra última participante en Eurovisión. Nos lo preguntamos porque ya sabéis el paso que ha dado Radio Televisión Española. Su consejo de administración esta mañana ha decidido que España no acudirá a la próxima edición del festival si Israel sigue siendo invitada. ¿Es otra forma de presionar? ¿Se va a poder reconducir esto o el festival de Eurovisión? Ya son 5, ¿eh?, los países que han dicho que no van. ¿O el festival va a quedar demasiado tocado?
Yo creo que esto es un paso importante a la hora de efectivamente, lo decías tú, Pilar, muy bien, de presionar, ¿no? Incluso yo ayer hablaba con fuentes bien situadas de Radio Televisión Española y lo publicamos en el periódico, que la intención no es que España deje de participar, sino que se llegue a una solución pactada, decían algo así como con Israel, pues que se acuerde que no participe en el próximo festival de Eurovisión o hasta que acabe el conflicto, en fin, alguna alternativa. No, pero lo que se busca, y además lo dicen así, es que Israel se salga de la competición, no que España salga. Ahora bien, el cómo se ha hecho, las intencionalidades políticas que hay detrás, ¿no? Y cómo, en este caso, Radio Televisión Española, pues no ha sido otra cosa que la extensión, ¿no?, de la voluntad de un gobierno que puso en marcha una estrategia súper clara con este asunto. Pues eso es otra cosa y otro debate que merece. Pero bueno, yo creo
que... Bueno, lo de controlar el relato, ¿no?, que contábamos en el monólogo a las 4 de la tarde.
Sí, lo decía muy bien. Sí, Sánchez en eso es un mago y hay que reconocérselo. La semana pasada no hablamos de la declaración de su esposo, no hablamos de que se cayó un proyecto de ley muy importante como era la reducción de la jornada laboral, porque estamos hablando de las medidas de Gaza, ¿no? Y esta semana pues no hablaremos de otras muchas cosas porque estamos hablando de Eurovisión, ¿no? Y sí que es verdad que hay una intención política muy clara en este movimiento de Radio Televisión Española, que además tiene un consejo de administración, que hay que recordarlo, que es fiel a la mayoría que sostiene al gobierno, porque se eligió para eso, ¿no? Para hacer esa voluntad.
Bueno, pues seguiremos hablando de Israel, que sin duda es el tema que lleva días ocupándonos, y después de esa ofensiva que ha comenzado esta noche, vamos a ver cuál es la deriva, qué es lo que pasa allí en esa franja de Gaza. Por cierto, ¿vosotros sois de puzzles, Fernando?
¿De puzzles?
Sí, ¿de puzzles?
Bueno, no se me dan del todo...
Puzzle, lo de las piecitas que hay que ir encajando una
sí,
a una,
no,
hasta formar un
cuadradito. Sé lo que dices, pero estoy sospechando que hay algo detrás más y...
No. No, si te pues gustan, mira, no te gustan.
Pues mira, no soy muy aficionado, la verdad, no se me dan demasiado bien.
No.
¿Y tú, Ana? A mí me entretenía mucho, pero sí que es verdad que lo tengo un poco ya abandonado.
Bueno, estamos hablando de esto porque en Valladolid se está celebrando ahora mismo la mayor competición de puzzles del mundo, reconocida oficialmente por el libro Guinness de los récords. El Mundial de los puzzles, en definitiva. Participan más de 70 países y nosotros aquí partimos con ventaja porque, aunque a Fernando Bonete no le gustan demasiado, a otros muchos españoles sí, y sí, están ahí dándolo todo con los puzzles.
Sí, sí, los oyentes de la tarde piden paso porque hay mucha afición precisamente a encajar piezas.
Buenas tardes, gente. Ahí los puzzles. Yo hice un reto de hacer un puzzle de 4.000 piezas y un mapamundi. Y bueno, y sí, lo llegué a acabar. En un mes y pico lo acabé. Y fue porque, como no, había cosas que no sabía dónde estaban, entonces miraba la piecita y veía el nombre de la isla por ahí perdida. Y lo buscaba en el Google Maps y al final me ayudó. Y con eso pues lo hice bastante, bastante rápido y di un repaso a toda la geografía.
Al mismo tiempo. No es fácil, porque yo no sé ni por dónde empezar, ni cómo encontrar las piezas.
No es fácil. Estaba agobiando.
Hay diferentes técnicas. Empezar por los bordes, ir poniendo las piezas que son del mismo color. Bueno, que si se te dan bien los puzzles o si no te gustan nada, nos lo cuentas en qué teléfono,
sí,
Rosa.
Cuéntanos lo más grande que has construido en el 607-15-0602.
Y tenemos mensaje de la Mutua.
Porque intentas ahorrar, pero no lo consigues. Y ahora, a pesar de tener todos los seguros con la misma compañía, te suben más el precio. Vamos, que te tienen contento. Así que vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
En Mediodía COPE arrancamos una nueva etapa.
Leí esta mañana con asombro un dato que debería alarmarnos a todos, ¿no? Bueno, pues una de cada cuatro chicas de entre 17 y 21 años recurre a la inteligencia artificial como confidente, y esta cifra pues me lleva a reflexionar sobre el papel de las familias en la nueva era digital.
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de la Granja.
Hoy es un buen día para empezar a decir no. Di no al listo que te ha vendido algo roto en internet. Y a esa aerolínea que te perdió la maleta, no, no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
Esto sí que es una cuesta y no la de enero.
¿Pero qué dices?
Pues eso, que en septiembre cuesta todo un montón. Volver al trabajo, las clases, el material del cole...
Pues a mí me está costando cero.
En Nissan tienes toda la gama al 0% TAE hasta el 22 de septiembre. Para que volver a la rutina te cueste cero. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Adiós a la inflamación, de Sandra Moñino, una de las nutricionistas y dietistas más relevantes de nuestro país, es el libro número uno en ventas en alimentación saludable e inflamación, con más de 300.000 lectores y traducciones a más de 10 idiomas. Descubre cómo aprender hábitos y nutrición saludables con la 15ª edición de Adiós a la inflamación.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 900-37-37-15 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con una lubina de estero, un Rioja Reserva edición limitada o el mejor jamón ibérico de bellota 100%, cortado a cuchillo por nuestros maestros charcuteros. mucho más para ti.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Empieza el curso con Windows 11 y procesador Intel Core Ultra. Cambia tu PC por uno más rápido, potente y seguro.
Además, llévate hasta un 25% de descuento en una selección de dispositivos Copilot Plus PC y procesador Intel Core Ultra e Intel Core.
Y todo con las tecnoventajas del Corte Inglés, como 3 meses de seguro gratis.
Hasta el 17 de septiembre en tienda, web y app del Corte Inglés.
Ahora con Hyundai, la libertad ya no es solo salir de la ciudad, también es poder entrar en ella. Disfruta de la libertad de moverte sin restricciones con la gama híbrida y eléctrica de Hyundai. Y conduce un i20 híbrido desde 95 euros al mes durante 48 meses. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate en Hyundai.es.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué pasaría si nunca pudieras olvidar? Si cada instante de tu vida estuviera almacenado con la misma nitidez que una película. Hay personas cuya memoria funciona de otra manera. Este fenómeno, la ciencia lo llama hipertimesia.
De hecho, puede ser una auténtica tortura, ¿no?
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Well, I slept on the solid ground near your house. And it felt just like
pues estamos ya en las 4 y 37 minutos de la tarde. Yo creo que es la hora perfecta para poner un poquito a prueba a los analistas que me acompañan esta tarde, que son Ana Cabanillas y Fernando Bonete. ¿Cómo vais, compañeros de cálculo mental? ¿Cómo se os da?
De verdad que entre los puzzles y esto, final. O sea,
Fernando, hoy no es tu día.
No,
empiezo por ti. ¿Sabes decirme, por ejemplo, cuál es la raíz cuadrada sin calculadora? No, suelta ya, el móvil, amigo, que no vale. De cabeza, cabeza, que para eso la tenemos. Raíz cuadrada de 256. Rápidamente.
No me acuerdo lo que es una
idea. Ana Cabanillas, raíz cuadrada de 256.
No.
Nada, tu tiempo pasó ya, pues vamos a ver si lo sabe Fernando Blasco, que es profesor titular de Matemáticas Aplicadas en la Universidad Politécnica de Madrid. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
La raíz cuadrada de 256, ¿cuál es?
16,
correcto. Vale. Aquí hace falta una fanfarria. Rosa, hemos estado lentos. Rosa, nuestro técnico se ha quedado.
Estaba haciendo el cálculo.
Se ha quedado fascinada mirándote.
No, hombre,
y no hemos sabido reaccionar. Efectivamente, la raíz cuadrada de 256 es 16. Esto es fácil, Fernando, para ti, porque sabemos que tienes una gran capacidad para hacer multiplicaciones de números de hasta 5 dígitos, ¿no?
Bueno, tampoco. A ver, lo que es fácil porque esta mañana lo he estado utilizando en clase, entonces me acordaba que era. A eso. 256 es una potencia de 2, que eso es fácil. 16 es 2 elevado a 2, a ver, 2 por 2, 4, es decir, 2 elevado a 4 es 16. Y 256 es 2 elevado a 8.
Bueno, fácil. Entonces, lo que se dice fácil, Fernando, estás hablando con tres que son de letras. Fernando, entonces si yo te digo, a ver, vamos a hacer cálculo mental. Si yo te digo 73 por 12.
Vale, yo lo tengo que hacer despacio. 73 por 12, sí. ese es fácil porque lo que tendríamos que hacer son 730. Yo lo que hago 73 por 10 más 73 por 2.
Sí.
Entonces 73 por 10 son 730 y 73 por 2 son 146. Si sumo esas dos cosas, lo que me queda son 876.
Correcto, muy bien. Vamos un peldaño más. 324 por 600.
Vale, ese lo voy a hacer de otra forma. Mira, yo uso papel, no está, 324 por
677.
677, vale. Este voy a tardar un poco, lo voy a ir contando mientras lo hago, que tardaré un poco más, pero solo voy a escribir el final, no voy a hacer como normalmente se hacen las multiplicaciones, que los vas haciendo en tres pasos. Entonces, yo empiezo. 7 por 4, 28. Y ahora voy a decir 7 por 2, 14. Y 2 que me llevo son 16. 16 y 28 son 44 y me llevo 4. 7 por 3, 21 y 4 que me llevaba 25. 25 y 24 son 49. 49 y 14 son 63 y me llevo 6. 7 por 3, 21 y 6 que me llevaba 27. 27 y 12 son 39. Y me llevo 3, 6 por 3, 18 y 3, 21. Si no me equivoco, son 219.348.
Sí, 219.348. Muy bien. Aquí hemos tardado un poquito más, ¿eh, Fernando?
Claro. A ver, estaba hablando... Yo esto normalmente, cuando lo hago en alguna demostración, lo hago en silencio, concentrado. Entonces, como estaba... lo que estaba haciendo era contar... Y lo que he hecho en realidad es multiplicar, me estáis viendo, estoy multiplicando en X. Solo escribo el número final, pero estoy multiplicando unidades con unidades.
Sí.
Luego hago unidades por decenas, decenas por unidades y las sumo,
sí,
que son los que son múltiplos de 10. Luego haría los múltiplos de 100, que son unidades por centenas, decenas por decenas y centenas por unidades. Y así voy avanzando con todos los demás. Entonces, si esto lo quieres hacer, que no tienes papel delante, pues lo puedes... entrenar así.
Se entrena el cálculo mental.
Pero tardo más.
Oye,
sí.
Una prueba más, Fernando. Por ejemplo, si yo te digo, ¿en qué día cayó el 16 de septiembre de 1949?
Vale, el 1949, 16 de septiembre, me has dicho, 16 y 5, 21, un viernes.
Sí, efectivamente, un viernes. Oye, esto de verdad, no le hemos dicho las fechas.
No, doy fe.
Se llama cálculo mental. Venga, una última prueba, Fernando.
Vale.
Si yo nací el 12 de julio de 1975...
Vale, 12 de julio de 1975.
¿En qué día vine al mundo?
Julio 12 y 2, 14 y julio 6, sábado.
Correcto. Pero bueno, Fernando, ¿por qué sabes calcular estas fechas? ¿Cómo haces estos cálculos?
Bueno, esto lo entreno un poco, esto lo hago, pero el algoritmo, volvemos, no solo el algoritmo tiene Facebook, el algoritmo en matemáticas es una regla que haces bastantes operaciones o un programa. Esto lo inventó Lewis Carroll, vosotros que decíais antes que erais de letras. Lewis Carroll es conocido por ser el escritor, el autor de Alicia en el País de las Maravillas y unos cuantos libros más, pero él se ganaba la vida como profesor de matemáticas en Cambridge. Entonces, él era muy aficionado a los juegos, a la matemática recreativa, y ideó un método para calcular mentalmente los días de la semana. Yo es el que uso, adaptado al español, porque ellos, como la semana la empiezan los domingos en vez de empezarla los lunes, hay solo un pasito donde tengo un número cambiado, pero que es el desfase ese entre el domingo y el lunes. Pero en realidad yo lo que hago es que lo podría haber hecho. Tengo que saberme en qué terminó el año anterior, que eso, bueno, los años se repiten cada 28 años, volvemos a tener los mismos calendarios. Entonces, se podría hacer dividiendo entre 28. Luego, las semanas son 7, que son múltiplos de 7. Hay que contar bisiestos. Y luego ya, bueno, pues ir ajustando un poco.
Esto es entrenamiento. Bueno, estamos hablando de cálculo mental con Fernando Blasco, que es profesor titular de Matemáticas Aplicadas en la Universidad Politécnica de Madrid, porque la semana pasada la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció un plan de choque para mejorar el nivel de matemáticas en colegios e institutos públicos de la región. Ya sabéis, además, que las matemáticas siempre salen como una de las materias donde más fallan nuestros alumnos en el famoso informe PISA. Y una de las medidas que ha propuesto Ayuso para mejorar esta situación es dedicar 10 minutos cada día al cálculo mental. Fernando, ¿cómo ves esta medida? ¿Es necesario que los chavales trabajen el cálculo mental cada día?
Necesario es. 10 minutos igual es exagerado porque las clases tienen 50. Y si se trabaja solo cálculo mental, pues dejamos otro montón de cosas que son necesarias sin calcular. Pero sí que es verdad que, a mi juicio, a mí me gusta. Hay otros compañeros, pues bueno, que denostan más el cálculo mental. Pero el cálculo mental es necesario porque lo ves, por ejemplo, pues a la hora de hacer la cesta de la compra. Tú vas al supermercado y yo no sé cuánto me va a quedar la suma final,
pero sé si me estoy gastando, si voy calculando más o menos, me estoy gastando del orden de 50 euros o me estoy gastando del orden de 200 euros. Porque... Uh-huh. Y eso yo creo que cualquier ciudadano lo debe conocer. Y en matemáticas, sobre todo, lo que primamos pues es la resolución de problemas, entender los conceptos. Pero ahora, esta mañana, decía yo que me había salido el 256 y me acordaba. Yo ahora estoy enseñando, en la universidad, estoy enseñando programación a alumnos de segundo de ingeniería forestal. Y como les cuestan los cálculos, decíamos, esto lo vamos a hacer con ordenador, pero a ver, ¿qué hace el ordenador? A la hora de explicar qué hace el ordenador, primero es, ¿qué harías tú si tienes que calcular esto? Es, pues, bueno, invertir una matriz, los pasos que tienes que hacer. Y esos luego se los tenemos que explicar al ordenador. Entonces, como no están acostumbrados a ver esos pasos, pues es un problema. En lo mismo nos pasa ahora. Hablabais del ChatGPT. El ChatGPT hace cosas que están muy bien, vamos, o cualquiera otra inteligencia artificial, pero todavía está metiendo muchos errores. Si no sabes realmente darte cuenta de dónde te está metiendo la pata, no lo puedes corregir. Yo lo uso, reconozco que lo uso, me ahorra mucho tiempo, pero tengo que depurar las cosas que me da como resultado. Y entonces, cálculo mental... pues es importante. Había una de las anécdotas que se cuenta siempre cuando estaban haciendo en Los Álamos, en el proyecto Manhattan, la bomba atómica. Tres matemáticos, bueno, un matemático, von Neumann, y dos físicos, Fermi y Feynman, y cuentan que los tenían que hacer cálculos. Von Neumann calculaba de cabeza. Fermi, que era un poco más mayor, con una regla de cálculo. Y Feynman lo hacía con una calculadora, ya una calculadora parecida a las que conocemos nosotros. Casi siempre el primero que terminaba era von Neumann y los errores, vamos, hacían resultados similares. Entonces, yo creo que sí que es importante el cálculo para acompañar las matemáticas, aunque a mí lo que realmente me gusta pues es la resolución de problemas. Lo que pasa es que si planteas todo el problema y luego no llegas al final a ver cuál es el número que te queda, pues también es un problema.
¿Pero qué aporta el cálculo mental? ¿Qué beneficios tiene para los ciudadanos, para nuestro día a día?
Hombre, a ver, yo creo que para todos, pues por ejemplo, el no atrofiarnos. Yo ahora que ya tengo una edad y no he hecho gimnasia nunca de pequeño, estoy empezando a ir al gimnasio y me cuesta. Los chavales ahora, afortunadamente, tienen estupendos profesores de educación física y esto pues se ve. Tú vas al gimnasio y ves todo lleno de jovencitos que lo están acostumbrados. Lo mismo en matemáticas. Si quieres ejercitar el cerebro, a ver, puede ser cálculo mental o puede ser recitar poesía o memorizar poesía. Pero el caso es que si no queremos que se nos atrofie la cabeza, pues también tenemos que ejercitarla. Entonces, el cálculo mental como ejercicio es bueno. En matemáticas, pues yo qué sé, si tú tienes que saber, pues yo qué sé, 6 por 3 es 6 más 6 más 6. Si no sabes que 6 por 3 son 18 y cada vez que tienes que sumar 3 veces 6 cosas tienes que estar sumando, pierdes mucho más tiempo. Y eso pues lo vas a poder aprovechar cuando ya estés en un nivel alto, pues estudiando pues en una ingeniería o ya en el instituto, pues todas esas destrezas se notan.
Oye, se nota simplemente que antes no sabíamos los teléfonos móviles de memoria, bueno, los teléfonos fijos, que no teníamos móviles, y una vez que hemos incorporado el móvil en nuestra vida, ya no nos aprendemos ningún teléfono y cuando tenemos que memorizar uno, tenemos serias dificultades.
Sí. No, eso es, son cosas que no es lo mismo la memorización y
el cálculo.
Porque afecta a zonas, esto los neurocientíficos lo saben bien, zonas diferentes del cerebro, pero hay que ejercitarlo. Igual que hay que ejercitar el bíceps y hay que ejercitar músculos de las piernas, pues también el cerebro está bien el ejercitarlo.
Fernando, ¿por qué las matemáticas se nos siguen resistiendo, especialmente a los alumnos españoles? Ya comentábamos antes el famoso informe PISA, donde siempre suspendemos en matemáticas. ¿Por qué siempre esta asignatura ha sido el coco en el colegio?
Bueno, a ver, yo creo que tengo la suerte de ser matemático, me gustaban y tuve un profesor muy bueno de matemáticas en el colegio, que era químico, además. No era matemático, pero bueno, nos enseñaba, nos motivaba las matemáticas. Por un lado, pues también la forma como se explica. Por eso, en esa misma medida que salía la semana pasada, se sugería, a mí eso no me parece bien, que estudiantes de tercero y cuarto lo vayan a enseñar matemáticas, por varias razones. Ellos, probablemente un estudiante de tercero de matemáticas ahora mismo sabe más matemáticas que yo, porque lo tiene fresco, yo hay cosas ya, pues sé más de otros temas, pero de cualquier materia de matemáticas lo he podido olvidar. Pero en un instituto también... lo importante, hay que saber estar, hay que saber tener nociones de pedagogía y un estudiante de matemáticas sabe muchas matemáticas, pero no sabe, además...
Le falta ese conocimiento.
Eso es, y va a tener 20 años y en un instituto se va a encontrar con los rebeldes de la clase de 17 y no sabemos si se hace con ellos o no. Pero, aparte de eso, profesionales de las matemáticas es necesario, gente que le gusten, que la sepa explicar, que conozca un poco más. ¿Por qué se ha atragantado? Yo creo que también un poco tiene que ver con la tradición nuestra, las familias, porque dice, ¿para qué? Yo era muy malo en matemáticas, tú pues también. Y no, las matemáticas es algo que hay que estudiar y que en el mundo en el que estamos hoy día, en el siglo XXI, cualquier cosa que vayamos a hacer de tecnología va a tener que... Cualquier tecnología por debajo tiene matemáticas. Galileo decía que los números es el lenguaje en el que está escrito el universo. Y yo creo que sí que, si lo decía Galileo, pues bueno, será verdad, pero es así. Y se atragantan, pues casi siempre porque la gente no las entiende. Y las matemáticas sí que es verdad, igual que los idiomas. Yo las comparo mucho, a lo mejor un manual de biología te lo puedes estudiar la noche de antes y aprobar el examen si tienes buena memoria. Pero un idioma te hace falta estar día a día. Y en matemáticas te hace falta...
Practicándolo, como las matemáticas.
Día a día.
Pues el cálculo mental no es solamente cuestión de números, es una forma también de entrenar la mente para las matemáticas, pero también para otros muchos aspectos de la vida. Fernando Blasco, profesor titular de Matemáticas Aplicadas en la Universidad Politécnica de Madrid. Muy amable, gracias por acompañarnos,
un
Fernando.
Un placer. Muchas gracias.
Bueno, Ana, Bonete, que hay que darle un poquito a esto, que los de letras lo tenemos un poquito oxidado, el tema del cálculo mental, ¿no?
Sí, yo tengo la suerte de haber encontrado mi camino en las letras, los libros, la literatura, y en eso voy a seguir, pero a las nuevas generaciones, a mis hijos, yo les dejaré que si quieren ir por ahí,
pero bueno, leer
vaya
también
por ese camino.
Es una forma de generar la mente.
Y ojalá, oye, y ojalá la próxima medida de la Comunidad de Madrid sea otros 10 minutos, pero de leer todos juntos en clase, que también hace falta comprensión lectora, ¿eh?
Mucha, que es otra de las cosas en las que fallamos también en este informe PISA que citábamos hace un momento. Pues Fernando Bonete, Ana Cabanillas, gracias también a los dos por acompañarnos.
Muchas gracias, Pilar.
Muchas gracias.
Y está por aquí Rosa Rosado, porque hoy estamos contando también en este programa en la tarde de COPE, que ha comenzado en Valladolid, el quinto mundial de puzzles con récord de participación. Y esto, Rosa, es buenísimo también para la mente, ¿eh?
Pues sí, además, fíjate, he estado persiguiendo a los españoles, porque aquí hablamos de 72 países, de más de 3.600 participantes, muchos de ellos capaces de resolver puzzles de 500 piezas en menos de una hora, que se dice pronto. Bueno, lo dicho, que he estado persiguiendo a españoles, pero no sé dónde se han metido, así que a la primera que he pillado es a María Andrea, que la tenemos al teléfono y está a pocos minutos de comenzar su participación en la categoría individual.
Pues vamos a ver cómo lo lleva María Andrea. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
María Andrea, ¿tú has llegado a esta competición a Valladolid desde Colombia?
Desde Colombia, así es.
¿Es el primer año que participas en este Mundial de Puzzles?
Es mi segundo Mundial.
Oye, ¿cómo te fue en el primero?
En el primero fui semifinalista en las categorías individual y parejas y finalista en equipos.
Caramba. ¡Ah, qué bueno, qué bueno! Oye, estás a punto, ¿no?, de empezar la competición.
En un par de horas.
En un par de horas. ¿Y a qué primera prueba te vas a enfrentar, individual?
Es la primera ronda individual. De cada grupo clasifican 85 personas a la semifinal. Mi meta este año es llegar más lejos que el año pasado, así que estoy apuntando a ser finalista.
Bueno, me imagino que con nervios, ¿a qué te enfrentas exactamente? ¿Cuál es el puzzle al que te vas a enfrentar? ¿Cuántas piezas tiene?
Bueno, es un rompecabezas de 500 piezas, nadie sabe cuál es. Hay algo nuevo este año y es que a falta de uno nos entregan dos rompecabezas sellados. Y el primer minuto de la competencia consiste en escoger cuál de los dos vas a armar. Es una decisión personal que también puede hacer toda la diferencia. Y todas las personas, los 180 competidores de tu ronda, tienen los mismos dos, hacen la elección individual y arranca la competencia y la primera persona que termine pues es la ganadora.
Uh-huh. O sea que esta vez vais a poder elegir entre dos, que me imagino que no serán fáciles.
Bueno, nunca será fácil.
Nunca es fácil. 500 piezas no son fáciles nunca.
Oye, ¿qué es normal. Lo que más te preocupa, María Andrea? No sé si el tiempo, la precisión, alguna pieza que se resista.
Creo que en una competencia como esta la principal preocupación es mental, estar en la forma, estar presente, no dejarte ganar de los nervios, de la ansiedad de estar en un escenario como este y hacerlo bien, porque pues es lo que he estado entrenando los últimos meses. Aparte de eso, me preocupa la ola de calor que nos está cayendo en Valladolid. Está un poco caliente el clima por acá, Pero bueno, sobreviviremos.
Ay, bueno, las temperaturas han subido mucho en bastantes lugares de nuestro país en las últimas horas. Oye, ¿cuál es tu estrategia? ¿Por dónde empiezas? No sé si por los bordes, por los colores, por algún dibujo en particular.
Curiosamente, no siempre es la mejor estrategia empezar por el borde. Depende de la imagen. Lo que sí siempre hago es separar esas piezas del borde. O sea, cuando estoy volteando todas mis piezas boca arriba, dejar un montoncito con los bordes a un lado y después decido si voy a arrancar con esto o voy a arrancar con otra cosa. Y básicamente la decisión es qué es lo que voy a hacer más rápido, qué es lo que puedo separar, una textura que me llame la atención, un color que me brinque a los ojos y empezar por ahí.
¡Qué nervios, qué nervios!
Pues María Andrea, empieces por donde empieces, que termines bien y lo antes posible para que puedas llegar lo más lejos posible en esta competición. Que vaya todo muy bien, María Andrea.
Suerte.
Gracias por acompañarnos. Suerte.
Muchísimas gracias.
Bueno, a lo mejor gana, ¿eh? Es su segundo gran slam.
Bueno, vamos a estar pendientes. Dentro de dos horas participa, luego hablamos con ella a ver cómo ha quedado la cosa.
Pues sí.
¿Se te da bien los puzzles? ¿Nos lo cuentas en qué teléfono, Rosa?
607-150602.
Y hablamos enseguida de economía aquí en La Tarde.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
¿Te imaginas un hogar hecho a tu medida? Ahora es posible. Del 19 de septiembre al 4 de octubre llegan los Días Porcelanosa. Renueva tu cocina, dale vida a tu baño y transforma cada rincón de tu casa con diseños únicos y exclusivos. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado.
Like a Bosch.
Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Para accionistas de Banco Sabadell. Asunto. ¿Tienes alguna duda? Después de 16 meses de noticias y opiniones sobre la oferta de BBVA, ha llegado el momento de resolver tus dudas. Llama al 800-080-032 o ven a cualquier oficina de BBVA y pregúntanos todo lo que necesites saber, seas o no cliente. Es una oportunidad única y es ahora. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
El viernes 19 de septiembre, la Universidad Politécnica de Valencia se convierte en un estudio de radio.
Herrera en COPE, con Jorge Bustos y Alberto Herrera, estará en directo en la mejor universidad tecnológica de España, según el ranking de Shanghái.
Con la participación de la Universidad Politécnica de Valencia, una universidad sin límites ni fronteras.
Generalitat Valenciana.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo en
tiri.
Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Llegas del verano con mejor cara, más energía, renovado. Y vuelves a casa. Que no te caiga. Revitaliza tu hogar con Leroy Merlin. Tienes hasta un 30% de descuento para renovar tu armario ropero, tu baño, redecorar y empezar con las pilas cargadas. Consulta condiciones en tienda y web.
Cuando pruebas las marcas originales de Aldi te gustan tanto que repites.
Y repites, y repites.
Y si repites en Aldi ahorras al año 1.000 euros o más.
Pues repito más y más. Ahorra con el jamón serrano reserva la tabla.
A solo 1,99, un 16% menos. Aldi.
Qué poco cuesta comprar bien.
Papá, ¿me cuentas un cuento?
El lobo muere.
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
¿Percibisteis en algún momento de la fiesta de Lamine Yamal que alguno de los asistentes se burlase o se mofase de vosotros?
Para nada, porque si no, eso hubiera sido un incumplimiento del contrato, del compromiso.
¿Te lo vas a perder?
Y cuando a ti, después de esa fiesta, te dicen que has sido contratado por el hecho de ser enano, ¿qué piensas?
Pues que no me están respetando mi libertad.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Primer mensaje directo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al venezolano Nicolás Maduro tras el inicio de su operación contra el narcotráfico. Y lo ha pronunciado en los micrófonos de la cadena COPE. El presidente estadounidense avisa de que la forma de evitar